Tensa la situación política en Venezuela. ¿Empeño de la oposición en no reconocer al presidente Maduro o es un golpe de Estado? Analizamos ahora en Walo Reloj. Walo Reloj, la hora 8:02. Bueno, y ustedes recordarán este nombre, el doctor Carlos Severino, quien es comisionado de las islas municipios de Vieques y Culebra. Pero hoy, precisamente, vamos a estar hablando con él, pero no en el tema, en el plano de Vieques y Culebra. Hoy queremos abordar el tema sobre la situación política que está ocurriendo hace ya unas semanas en la República Bolivariana de Venezuela. Y precisamente el doctor Carlos Severino, a quien tenemos en línea telefónica, es catedrático y doctor en Geografía Política de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y de inmediato, quiero darle los buenos días y agradecerle por estar con nosotros. Buenos días, doctor.
Muy buenos días y un saludo a toda la red de audiencia de ustedes, que sé que llega a Vieques y Culebra, especialmente, pues obviamente, a la gente buena de Vieques y Culebra también, y a todo el oriente.
Gracias, gracias. Bueno, doctor, para dar inicio a la situación, quiero comenzar por lo más básico. Hay una situación política que no se puede tapar con la mano. Sucediendo desde hace varias semanas en Venezuela, incluso podría decirse que viene desde a partir de las últimas elecciones que se celebraron en ese país, donde el gobierno de Nicolás Maduro pues ganó por un estrecho margen, a raíz de eso la oposición venezolana no ha querido reconocer o legitimizar el gobierno de Maduro. Pero quiero que en su análisis me explique usted qué es lo que está sucediendo actualmente en Venezuela.
Bueno, lo que ha estado sucediendo es reflejo de lo que usted estaba señalando ahora mismo. Yo creo que la fragilidad que produjo el resultado de los comicios electorales tan cerrados, tan apretados, sorpresivamente, pues que el candidato socialista, pues Maduro, no alcanzó, obviamente, todo el respaldo que tenía el presidente Chávez, el fenecido presidente Chávez, pues ha causado que la sociedad venezolana se polarice, básicamente dividida a la mitad, 50 y 50, 50 la oposición que encabezó el candidato Capriles, 50% Movimiento Socialista, que encabeza ahora el presidente Maduro.
Bueno,
no es casual entonces de que la oposición esté a cada momento buscando la forma de cómo atacar, ¿verdad?, el régimen, atacar la posibilidad de que se desenvuelva, porque pues por la fragilidad y por el poco margen que tuvo ese proceso electoral.
Perdone que lo interrumpe. Quería hacer un paréntesis, porque me parece que hay muchísima desinformación, especialmente aquí en Puerto Rico, donde la inmensa mayoría de las noticias que se dan, que se le llaman internacionales, vienen principalmente de los medios noticiosos norteamericanos.
Correcto.
Y quería reseñar que, ¿verdad? Y usted me aclara si estoy en lo incorrecto, pero aunque es cierto que ganó con un estrecho margen, también hay que aceptar que las pasadas elecciones en Venezuela estuvieron presentes observadores de organizaciones internacionales que incluso detallaron y dejaron en blanco y negro que el proceso había sido uno de los más transparentes y limpios en términos electorales.
Eso ha sido así consistentemente en todos los procesos electorales, y ese ha sido parte del gran problema que ha habido en Venezuela en los últimos 10, 15 años. Todos los concursos electorales han sido caracterizados, han sido elogiados, ¿verdad?, por entidades internacionales que han señalado la pulcritud de los procesos y la credibilidad de los mismos. Este, aunque fue cerrado, también pues fue caracterizado, igual que todos los demás, como un proceso limpio y un proceso pues muy, muy, un ejercicio democrático, ¿verdad?, que produjo el resultado que produjo. Y este ha sido parte de este escenario de no aceptar, que me parece a mí, no aceptar los resultados de la democracia. La democracia no puede ser que gane el que a mí me gusta. La democracia realmente es que gane el que más favor del pueblo tenga. Y entonces es una realidad que debe ser aceptada. En este momento, las últimas semanas concretamente, ha habido unos movimientos de unos estudiantes, de grupos, sectores estudiantiles en Venezuela reclamando mayor seguridad. Se sabe que en Venezuela hay unos problemas sociales, ¿verdad? Eso no es un secreto para nadie. Hay una alta tasa de homicidio en el país. Hay unos problemas, ¿verdad? Que se tienen que trabajar grandes retos para el gobierno de Maduro. Y entonces estos estudiantes pues se manifestaron y por ahí pues obviamente hubo un encadenamiento con otros sectores sociales hasta que toda la oposición se ha aglutinado alrededor de estos estudiantes manifestando ya no solo la incomodidad son eso, sino todo el reclamo histórico que hace la oposición por falta de democracia, por falta de otras cosas, ¿no? Al mismo tiempo todo el fervor chavista a favor de Maduro pues también se ha manifestado, salió a la calle, y la polarización que quedó clara y plasmada en el concurso electoral pues ahora está clara y plasmada en las calles de Venezuela. Ya ha habido enfrentamientos, lamentablemente ha habido personas que han muerto en este proceso, hay muchas personas heridas. Yo creo que el presidente Maduro dio antes de ayer una señal muy importante, ¿verdad?, que hay que destacar, que el presidente Maduro despidió fulminantemente al jefe de la policía política de Venezuela y aceptó públicamente que había habido unos excesos en cuanto a una desobediencia de un grupo que estaba cuartelado, que actuó a su juicio mal. Y yo creo que eso fue importante. Ahora yo creo que lo que debe haber en Venezuela es prontamente un proceso de diálogo entre las partes y desistir y aceptar obviamente que hubo un resultado electoral, y que por esa manera no creo que sean las cosas que se puedan hacer aceptablemente, porque puede degenerar ciertamente en una situación más peligrosa todavía. Doctor, vamos a suponer nosotros que mañana el presidente Maduro sea depuesto. Si es depuesto el presidente Maduro, no significa que mañana se acabe el problema en Venezuela, porque sigue habiendo la polarización, seguirá habiendo 50-50, no importa dónde. Así que yo creo que el país tiene que entender eso, creo que las fuerzas políticas en Venezuela tienen que hacer entender eso, y no pueden jugar, ¿verdad?, con la seguridad de la gente, porque estamos precisamente en estos días observando unas imágenes dramáticas, horribles en Ucrania, y esperamos que eso no ocurra, obviamente, acá en nuestro Caribe y en Venezuela, porque sería algo, es muy triste donde quiera que ocurra eso, es muy muy dramático, y esperamos que la sensatez prevalezca en ese sentido. Yo creo que también los Estados Unidos tienen mucha responsabilidad en esto, y tienen que tratar de hacer un nuevo discurso para la América Latina. Yo creo que Estados Unidos tiene que encontrar una fórmula. Estados Unidos por los últimos 25 años no ha logrado establecer una política, ¿verdad?, clara, coherente hacia América Latina. América Latina ya no es lo mismo que era hace 25 años. América Latina ha cambiado, Venezuela ha cambiado. Son países capitalistas, son países, ¿verdad?, aunque utilizan el socialismo como epíteto, son países capitalistas, son países de producción de mercado, son países democráticos, donde sus dirigentes ganan las elecciones como siempre se ha pedido que sea.
Profesor.
Entonces eso crea un reto enorme para los Estados Unidos de credibilidad. Y yo creo que tienen que Estados Unidos buscar la forma de cómo crear un nuevo discurso para la América Latina, una nueva política pública exterior para América Latina.
Profesor, precisamente quería preguntarle, ¿verdad? Usted nos hablaba de que hay unos problemas reales, sociales en Venezuela. De hecho, se habla de una inflación económica ascendente a unos 53%, se habla de una escasez de productos, de alimentos, etcétera. Pero, por ejemplo, hace unas semanas atrás se logró comprobar con pruebas fehacientes que, por ejemplo, ¿sabe? Una situación que aquí se satirizó muchísimo y que los medios le dieron una cobertura enorme por lo sátiro que podría resultar la noticia, era la escasez de rollos de papel de baño en Venezuela. Pero luego se comprobó que habían habían personas de gran poder económico detrás de todo este movimiento que incluso estaban sacando en gran cantidades este producto, así como otros tantos por los estados, a través de la frontera en los estados con Colombia, precisamente para crear este caos. ¿Por qué este tipo de situación que ha sido, que a todas luces es una situación que ha sido inducida por la oposición? ¿Por qué este tipo de situación usted entiende que no, en los medios de aquí, del país, no se tiende a abarcar?
Sí, es totalmente claro eso. Estamos ante una lucha de clases en Venezuela. Las clases populares asumieron el poder vía Chávez, eso no hay duda. Y ha sido desplazada unas clases sociales que por muchas décadas estuvieron entronizadas en el poder en Venezuela, que eran las clases sociales más opulentas del país. Estas clases sociales no han logrado aceptar esa realidad, a mi juicio, ¿no? No han logrado aceptar de que han sido desplazadas y que hay otro ordenamiento político en el país y que tienen entonces que hacer entender eso. Están trabajando, obviamente, en combinación con algunas otras sectores internacionales en boicotear, buscar formas de cómo crear situaciones de inestabilidad más allá de los problemas reales que existen en Venezuela. Eso, de eso no hay duda. Ha habido ese asunto de los rollos de papel, ha habido el asunto de fotos falsificadas, ha habido un montón de cosas que no se reflejan por acá, obviamente, porque para los Estados Unidos, sectores de los Estados Unidos que manejan la política exterior todavía siguen siendo muy conservadores y siguen viendo a Venezuela como la seguridad de petróleo para el país. Venezuela pues exporta mucho petróleo a Estados Unidos, tiene que ser, la relación Estados Unidos-Venezuela tiene que ser mucho más allá de eso. Eso es lo que queremos decir. Hasta que eso no ocurra, posiblemente los medios noticiosos de los Estados Unidos seguirán reflejando que esto es una inseguridad, porque Venezuela es el país que está llamado a simplemente producir petróleo para que Estados Unidos pueda vivir su vida como hasta ahora, ¿no? Y eso, pues, ese es el discurso que ya no puede ser reflejado más por los Estados Unidos para la América Latina. Hay que moverse en ese sentido. Yo creo que eso que usted dice refleja mucho esta situación.
Tengo que mencionar, ¿verdad?, que el presidente Nicolás Maduro ha catalogado como un, de hecho, también ayer el presidente Correa de Ecuador catalogó como un golpe blando, un golpe de Estado blando lo que está ocurriendo en Venezuela y que viene orquestándose desde hace un tiempo. Le pregunto, tengo que mencionar también que, de hecho, los países de la CELAC han hecho un llamado enérgico en contra de este tipo de situaciones en Venezuela. ¿Cómo usted prevé que va a trascender los próximos días? Ayer el senador McCain, escuché que hizo unas declaraciones pidiendo al presidente Obama, bueno, en una de esas tantas comentarios burdos que hace el senador McCain, pidiendo una intervención militar para Venezuela. ¿Cómo prevé que se va a estar desarrollando en los próximos días esta situación?
Bueno, en Estados Unidos va a haber presión. Estados Unidos, en materia de política exterior, que como le dije, está dominada todavía por muchos estamentos conservadores de partidos republicanos, y expresan ese sentir que expresó McCain ayer o antes de ayer, señalando que había que hacer una fuerza para invadir a Venezuela, lo cual es una cosa totalmente descabellada. Y expresa la desesperación y una postura ideológica anquilosada totalmente en el pasado, dinosaurica, ¿verdad? Que yo creo que no ayuda en nada a la situación actualmente. Sí hay, pues obviamente, mucha presión. La intención de algunos sectores de la oposición es derrocar el gobierno, obviamente es esa, ¿no? Y sí, como lo dijo el presidente Maduro y Correa, yo creo que hay existe la peligrosidad de cualquier intentona, un momento en el cual cualquiera de los dos bandos que están actuando, de los dos actores en este momento, tienen que caminar con mucha cautela, con mucho cuidado, porque cualquier error puede causar un problema de grandes proporciones en el país. Así que el llamado internacional tiene que ser a sentarse a dialogar, a aceptar las realidades, y sobre todo la oposición debe funcionar como funcionan los países democráticos. Hay que esperar su turno, ¿no? Hay que esperar su turno, y yo creo que en la próxima concurso electoral pues tienen que fortalecerse y tratar de ganar las elecciones. Si ganan las elecciones, pues no hay problema. Pero en la democracia, y es hacia donde América Latina se ha ido moviendo, a una región con entronizada en la democracia, pues los gobiernos ganan las elecciones y se permiten que ocurra su mandato, a menos que haya este mecanismos revocatorios que también han sido convocados en Venezuela en el pasado y han sido derrotados en ese sentido. Así que bueno, eso es lo que esperamos que ocurra, que se sienten a dialogar y que se acepten las realidades tal cual son.
Doctor, ya moviéndonos al plano de los medios noticiosos, esto, bueno, usted una radio que lo escuchan miles y miles de personas, ahora también el internet, y quería mencionarle, ha trascendido en los últimos días un sinnúmero de medios noticiosos internacionales, han hecho, bueno, unas barbaridades con las coberturas de las protestas en Venezuela, utilizando fotos, videos e imágenes de otras protestas en otros países, como Egipto, otro que pasaron el año pasado para adjudicarlas a las protestas y a la policía en Venezuela. ¿Qué consejo, bueno, puede darle usted a los medios noticiosos, especialmente a los medios del país, donde aquí la noticia que llega es la noticia de Estados Unidos y esa es la que se publica, no se publica ninguna otra más? Aquí realmente no hay una intención real o una responsabilidad real de los medios de querer buscar información de otros alternos a los que son los norteamericanos.
Bueno, el deber ministerial de los medios es informar con la realidad, con lo que sucede inequívocamente en los lugares donde ocurren hechos, ¿verdad?, que vale la pena resaltar noticiosamente. Y yo creo que es una falta ética muy grave que medios noticiosos, que se hagan llamar medios noticiosos, falsifiquen con la intención de crear desinformación en las masas de las personas y sobre todo en las personas que dependen fuera de los países donde hay procesos políticos importantes o procesos de otra naturaleza, dependen de esas noticias. Yo creo que esto es un asunto atroz que debe ser denunciado y que debe ser obviamente de inmediato terminado, que no debe repetirse bajo ninguna circunstancia. Oportunamente pues, se ha dado cuenta mucha gente de esto y ha sido desenmascarado, pero esto no abona en nada sino a crear desinformación, polarización, que puede inclusive crear muertes innecesarias y puede crear rencores y puede crear muchas cosas bien negativas. Así que la prensa, todos lo sabemos, ustedes son prensa también, lo saben, tiene una gran responsabilidad de ser eficaz y de ser real en lo que se informa, ¿no? No es para difundir una imagen ideológica particular, sino es para decir lo que pasa en un lugar, no importa qué. Eso es lo más importante.
Moviéndonos en ese plano ya y para ir canalizando y finalizando la entrevista, no quiero quitarle más tiempo, doctor, pero no,
siempre un placer.
Quería mencionarle cuando, por ejemplo, este movimiento de Occupy Wall Street, que donde, bueno, la policía arremetió en sinnúmero de ocasiones en los estados como, por ejemplo, en Nueva York y otros tantos más, arremetió en contra de los protestantes de manera, pues, ya sabemos, salvaje. También otras protestas, por ejemplo, como las que se dieron en Chile con los estudiantes, en Madrid también con los estudiantes. Los medios, y me enfoco en los medios del país, y reitero la importancia de los medios del país porque es precisamente aquí donde estamos viviendo. Los medios del país no hacían una cobertura tan amplia de esas manifestaciones y de esas atrocidades que cometían las autoridades en contra de los jóvenes y de los estudiantes en aquel entonces. ¿Por qué entonces darle tanta importancia a situaciones que ocurren en Venezuela y que a todas luces son tergiversadas encima de eso?
Hay un interés claramente geopolítico de sectores, ¿verdad?, en algunos sectores que manejan la política exterior de Estados Unidos deliberadamente, que están asociados con medios de comunicación para eso. Eso no es casual. Hay quienes dicen, inclusive, que no es casual también que esté ocurriendo a pocos días de la celebración de la reunión de la CELAC, donde se hicieron denuncias muy fuertes, donde Estados Unidos no participó, ¿verdad?, y donde la cobertura fue muy positiva en términos de la unidad que se ha creado, el frente común que se ha creado en los países en América Latina, países que crecen económicamente, que se consolidan su democracia, y sobre todo, y vamos a decir más, hubo inclusive una declaración a favor de la independencia de Puerto Rico, que sabemos que es un tema que a los Estados Unidos en materia de política exterior le molesta muchísimo ese asunto, ¿verdad?, con relación a lo que es el manejo de político de Estados Unidos. Así que no hay, hay quienes dicen que no es pura casualidad, que es parte de una exacerbación de la tensión que hay entre los Estados Unidos y Venezuela, porque Venezuela obviamente es el epicentro de ese movimiento latinoamericanista, ¿verdad?, tan, tan fuerte que se ha realizado en el continente en los últimos 15 años.
¿Cree usted que en efecto se trate de una intentona de golpe de Estado en Venezuela?
Yo no creo que van a utilizar cualquier debilidad para destituir al presidente y crear uno. Yo no creo que eso sea, es un peligro real, es un peligro real. Yo sí, yo creo que sí. Lo ha habido en Venezuela en el pasado y no podemos pensar que en este momento no vaya a suceder. Lo que pasa es que esa es la historia que América Latina quiere dejar atrás. Esa es la historia que debemos no permitir que ocurra nuevamente, porque lo que América Latina debe ahora es concentrarse en su proceso democrático. Sería muy, muy lamentable eso. Y además, lo que dije hace un rato atrás, no solucionaría para nada el problema, porque el chavismo tiene 50% de la población o más. Entonces, la polarización, que es el problema aquí, y la exacerbación de esa polarización y tensión, no se soluciona con un cambio de gobierno, simplemente. Se soluciona con diálogo político, se soluciona en la mesa hablando civilizadamente.
¿Está Estados Unidos detrás de recuperar el control de las empresas petroleras y otras tantas más que perdió con la nacionalización de esta durante el mandato de Chávez?
Es probable que haya algún tipo de relación de algunos sectores petroleros, no tenemos la menor duda. El negocio del petróleo es un negocio muy, muy terrible, que se han hecho cosas muy terribles en el pasado, y lamentablemente parte del problema ético en algunos segmentos del sistema capitalista es ese, que se pueden ser capaces de hacer acciones bien negativas que comprometen. Lo han hecho dentro de Estados Unidos, lo han hecho dentro de otros países democráticos, dentro de otros países industrializados, y no hay por qué pensar que eso no pueda estar pasando ahora, ¿no? Lo que hay es que actuar con mucha cautela y la comunidad internacional denunciar cualquier tipo de suceso como ese, que sería bien lamentable, porque es una intromisión indebida.
Y ya finalmente, para culminar, doctor, ¿cómo ve entonces el apoyo? Porque aquí se menciona los comentarios que hacen algunos artistas en contra de Maduro, y etcétera, pero ¿cómo ve usted el apoyo de los presidentes de América Latina, los presidentes de que componen, por ejemplo, la CELAC, en apoyo o en repudio, como usted lo vea, al presidente Nicolás Maduro?
Bueno, la CELAC es parte de una serie de organizaciones políticas latinoamericanas que se han creado en un movimiento común, en unos objetivos comunes, y obviamente pues, van a cerrar filas con el presidente, yo no tengo más duda, y sobre todo más que con el presidente, con el rol de Venezuela en todo ese movimiento que ha sido crucial. Venezuela ha sido crucial en ese sentido, en Petrocaribe, en UNASUR, en el
ALBA,
Mercado Común, en el ALBA, en todos estos movimientos continentales ha sido central Venezuela. Así que hay muchos países inclusive que han adoptado como parte de su realidad económica muchos elementos positivos de todo esto. Así que pues algunos países inclusive pueden ser afectados dramáticamente de haber un cambio político en Venezuela.
Bueno, doctor Carlos Severino, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Un placer siempre aquí, y muchos saludos a ustedes y felicitaciones por dedicar tiempo a un tema como este, que lamentablemente en el país pues muchas veces se despacha simplemente el mundo en 30 segundos, ¿no? Y aquí le hemos dedicado mucho más que eso y con más tiempo. Así que yo los felicito a ustedes por eso, por mantener a la gente bien informada.
Gracias, gracias. Que tenga buen día, doctor.
Buen día a ustedes también.
Bueno, ahí ustedes lo tenían. No hace falta que yo diga nada más. lo dijo el doctor Carlos Severino, catedrático y profesor de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, doctor en Geografía Política de la Universidad de Berlín, y quien también es comisionado de las Islas Municipios de Vieques y Culebra, debí decir, comisionado. Nada más, si usted quiere escuchar la entrevista completa, la vamos a tener nuevamente en las páginas de internet, waloradio.com, próximamente, así que siga con nosotros.
No te despegues del 1240M de Gualo y entérate del acontecer regional.